6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo de que el Mundial haya sido en Qatar, pues ha despertado nuestra curiosidad por lo que pasa en los países del Golfo. El príncipe Bin Salman, que es un pájaro de cuidado, ha anunciado que Arabia Saudí ya ha empezado The Line, la ciudad del futuro.
Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature.
Imagínate una ciudad que está diseñada para proteger la naturaleza. Bueno, ese es el vídeo promocional. Esta ciudad que quieren construir los saudíes es una locura, porque tendría 170 kilómetros de largo, 500 metros de altura, agricultura vertical, taxis aéreos. Ya veremos en qué queda todo este proyecto. Pero el solo hecho de que hayan proyectado una ciudad desde cero ya es muy significativo. Jericó, por ejemplo, que es probablemente la ciudad más antigua del mundo, fue construida y destruida muchas veces. Y en cada uno de los lienzos de sus murallas está la historia de mucha gente. Una ciudad, un pueblo, un barrio incluso, es historia. Y en las piedras y en los ladrillos está una tradición que se acepta o que se rechaza. Pero claro, aceptar una ciudad diseñada en un despacho es aceptar una vida sin historia, y sin historia vamos mal. Desde hace una hora y un minuto está reunido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Ojo, no el Pleno del Tribunal Constitucional. Eso fue ayer. Hoy, el Consejo General del Poder Judicial. Desde hace muchos meses, los vocales del Consejo General del Poder Judicial tendrían que haberse puesto de acuerdo para elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Le toca elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Y hoy, después de muchos meses sin ponerse de acuerdo, se han dado mucho prisa para reunirse, porque si se hubiera permitido que siguiese su trámite normal la ley que reforma las mayorías del Consejo General del Poder Judicial, pues tendría que haber hecho las cosas de otra manera. Al final, como bien sabes, el Tribunal Constitucional ha suspendido la tramitación de la ley que reformaba, rebajaba las mayorías para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esto se ha suspendido, o sea que no se va a hacer inmediatamente el cambio. Sánchez, después de que el Tribunal Constitucional haya tomase ayer la decisión de no permitir que se siguiera tramitando esta ley, ha querido hacernos creer que estamos en una situación muy excepcional, que está pasando algo en España muy dramático, que se está produciendo un terrible ataque a la democracia. Es lo que ha dicho en su comparecencia, y además de crear esa alarma que no está justificada, porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ha sido hacer su trabajo, Sánchez ha hecho saber que él no cambia de planes, y que si no le han dejado hacer ahora el cambio de las mayorías en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, que él las va a rebajar, para que las dos instituciones dependan más de los políticos, del gobierno.
El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Para superar el bloqueo, lo que quiere Sánchez, y ahora lo va a hacer seguramente con una proposición de ley, es rebajar las mayorías. En este momento, los dos magistrados del Constitucional, que tienen que ser elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, tienen que ser elegidos por 3/5, o sea, el 60%, es decir, una mayoría reforzada. ¿Para qué? Para que los vocales de diferente orientación política o jurídica tengan que conversar, pactar. Eso es lo que no se ha conseguido. Es lo que están haciendo, intentando hacer por lo menos esta tarde, los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo hasta ahora? Porque la mayoría de los vocales es conservadora. Hay 9 vocales conservadores. Pero les faltan 2 votos más a los conservadores para poder nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Los conservadores están dispuestos a nombrar a un magistrado conservador y a otro progresista. Entonces la pregunta es, oye, ¿y por qué está esto bloqueado? Si los conservadores están dispuestos a nombrar a un progresista y a otro conservador, pues oye, la cosa está hecha. No, porque el progresista que los conservadores quieren nombrar es un señor que se llama Lucas. Y los progresistas quieren que se nombre a un señor que se llama Vandrés. ¿Y por qué los progresistas quieren al progresista Vandrés y no al progresista Lucas? Por una sencilla razón, porque si Vandrés llega al Tribunal Constitucional, elegirá como presidente del Tribunal Constitucional a Conde Pumpido. Y eso es lo que quiere Sánchez desde hace mucho tiempo, que Conde Pumpido sea el presidente del Tribunal Constitucional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y 2 años de libertad condicional es la condena que ha impuesto hoy un tribunal alemán para Ingar Furner, una mujer de 97 años, exsecretaria de un campo de concentración nazi en el que 65.000 personas fueron asesinadas. Ha sido declarada culpable de ser cómplice de la muerte entre 1943 y 1945 de más de 10.500 de esos prisioneros. Es el veredicto tras un juicio de más de 40 días, más de 3.600 páginas de expediente y las declaraciones de hasta 14 testigos, 8 de ellos supervivientes de un campo de concentración. La nonagenaria intentó darse a la fuga el año pasado para que no pudieran juzgarla. Y la Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano pagó al menos 1 millón de euros de gastos electorales con comisiones cobradas por la denominada trama Azud, una presunta red de corrupción que operaba igual que la Gürtel. La Guardia Civil ha encontrado facturas pagadas con donaciones ilegales en 2007 y 2008. En su informe, la UCO, la Unidad Central Operativa del Cuerpo, apunta que los socialistas valencianos encargaron hasta 1 tonelada de caramelos y 250.000 globos que nunca pagaron. Vicente Ordaz.
Es sin duda una de las piezas más importantes dentro de la instrucción del caso Azud, que investiga la presunta financiación irregular del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Según la jueza, los socialistas pudieron crear una trama con empresarios para cobrar comisiones irregulares a cambio de contratos públicos. Esas cantidades servirían finalmente para poder financiar gastos electorales del partido entre 2006 y 2009. De hecho, y hace ya unos días, el jefe de las finanzas de los socialistas valencianos en aquel tiempo, José María Cataluña, fue citado en calidad de imputado para declarar ante la jueza, aunque finalmente se acogió a su derecho de no prestar declaración alguna.
Y contamos que en España más de 4 millones de personas padecen trastornos como el insomnio o la apnea del sueño y más de 12 millones se despiertan con la sensación de no haber descansado. Una situación que impide pues un buen descanso y que muchas veces empeora el rendimiento en el trabajo, los estudios o incluso la vida personal. Nieves, por ejemplo, tiene 60 años y sufre estos problemas desde hace mucho tiempo. Incluso ha necesitado medicación para poder descansar. Su situación empeoró con la llegada de la pandemia.
Cuando comienza el COVID, realmente es cuando comienza mi pesadilla. Ahí realmente noto la ausencia del sueño, pasan los minutos, las horas, yo cada vez me angustiaba más.
En menos de una hora los compañeros de La Linterna de COPE abordarán con la ayuda de profesionales cómo estos problemas relacionados con el sueño pueden afectar a la salud mental de quienes lo padecen. Y seguimos pendientes de la celebración de Argentina y hoy tenemos Copa del Rey, Carlos Ganga.
A las 7 arranca la segunda ronda de la Copa del Rey, pero antes nos vamos a las calles de Buenos Aires. Desde las 3:30 de la tarde está en marcha el autobús de la campeona del mundo. Así suena Argentina ahora mismo. Se habla de 4 millones de personas celebrando el Mundial. Corresponsal de la cadena COPE, Ernesto Coco, ¿cómo va la celebración?
El autobús que lleva a los campeones del mundo transita en medio de una verdadera marea humana por una autopista colapsada rumbo al obelisco porteño. Miles de personas se han subido literalmente a la autopista por donde debe pasar el autobús cuando sorpresivamente y a último momento la Asociación del Fútbol Argentino anunció un cambio en el recorrido previsto para la caravana. Según el último comunicado, los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y la avenida 9 de julio, de acuerdo al circuito dispuesto por los organismos de seguridad. A pesar de las tremendas presiones del gobierno para que la selección fuera a levantar la copa a la Casa Rosada, los jugadores han vuelto a rechazar la invitación. La llegada de la caravana al obelisco porteño demorará aún varias horas.
Argentina en plena fiesta por su tercer mundial. Volvemos a nuestro fútbol. Hoy tenemos 8 partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. A las 7, Guadalajara-Elche, Diocesano-Getafe y el Intercity-Mirandés. A las 9, Real Unión-Mallorca, Sestao Athletic Club, Guijuelo-Villarreal y Alcorcón-Cartagena. Y a las 10, Atlético-El Paso-Español. En esta ronda todavía no entran Real Madrid-Barça-Valencia ni Betis. El Atlético juega el jueves contra el Arenteiro. Hoy nos ha entrenado Cuña, que está muy cerca de marcharse al Wolverhampton. Y en el Sevilla informan los compañeros de marca, Isco va a rescindir su contrato.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro de la capital y la lluvia que nos ha acompañado casi todo el día lo hará también mañana a primera hora. A medida que avance el miércoles, las nubes irán dejando paso a los claros. Así comenzará el invierno con los embalses de la comunidad al 61% de su capacidad, 7 puntos más que a principios de mes, aunque todavía están por debajo de la media histórica para estas fechas. En cuanto al tráfico, muy complicado, sobre todo por 3 accidentes, 2 de entrada, en la 5 en Móstoles y en la 6 en Las Rozas y un tercero en la M40 en los túneles del Pardo en sentido A6. En retenciones en el acceso a Madrid por la 1 Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Butarque y M607 El Goloso y de salida A1 San Sebastián de los Reyes, A3 Vicálvaro y Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 Hortaleza y Coslada hacia la 3 y en la M50 Majada Honda sentido A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tenemos listo el calendario vacunal para el año 2023. Oye, y viene con algunas novedades importantes. Lo que más te interesa saber es que hay 4 nuevas vacunas. Primero, la vacuna contra la meningitis B para lactantes. Luego, la vacuna del virus del papiloma humano para niños a partir de 12 años, porque hasta el momento las que estaban incluidas eran solamente las niñas. También se ha añadido la vacuna de la gripe pediátrica para bebés a partir de los 6 meses y hasta los 5 años. Y la vacuna del herpes zóster dirigida a mayores de 65 años. Voy a saludar ya a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, se aprueba un calendario vacunal. ¿Esto significa que es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas?
Bueno, lo que se ha hecho es coordinar con todas las comunidades autónomas un calendario, vamos a llamarlo como de mínimos, para entendernos. Es hasta, pues entre todas las comunidades han manifestado sus necesidades, sus aspiraciones, sus características y se ha consensuado este calendario vacunal para toda la vida, que es una de las novedades, de todos los años de nuestra vida y en el que todas las comunidades autónomas tienen que estar representadas. Luego la realidad es que la distribución de las vacunas depende también de muchos factores, entre ellos la propia voluntad de algunas comunidades. Por ejemplo, vamos a ver que una de estas vacunas que se han aprobado ya se estaban poniendo en algunas comunidades autónomas y no en otras, con lo cual las segundas, terceras dosis no van a ser necesarias. La distribución de la vacuna, digamos que es local, es más descentralizada, pero este calendario sirve de referencia para que todas las comunidades y todos los hombres, mujeres, niños y niñas de España tengan al menos este calendario de vacunación.
Vale, para que haya unos criterios, pues como debería ser, por otro lado, únicos y para todas las comunidades por igual, que como vemos no siempre es así, y unas van por delante, otras van por detrás. Bueno, al fin, la pretensión al menos es que estas 4 vacunas de las que hablamos se incluyan en todos los calendarios vacunales de todas las comunidades autónomas. Vamos a repasar, si te parece, Jorge, algunas de esas novedades. Para la meningitis ya existían 3 vacunas dentro del calendario vacunal gratuito, pero ahora se incluye una más que es la del meningococo B. ¿Por qué? Sí.
Bueno, esta es que es una enfermedad que tiene la enfermedad meningocóquica invasiva, que es como se llama, y en concreto este serogrupo, que es como técnicamente se advierte a este grupo B, es especialmente grave. No es muy habitual, por fortuna, pero sí que sus secuelas son muy grandes, posiblemente más grandes que el de otros tipos de estos serogrupos de esta enfermedad meningocóquica invasiva. Así que se propone ir incorporando poco a poco, por lo menos incluso hasta final de 2024, sea desde muy tempranitas, a los 2 años, a los 2 meses, y a los 4 meses y al año de vida, para que se vaya incrementando cada vez más e evitemos esos pocos casos graves que se pueden producir.
Bien, pues esto en cuanto a una de las vacunas que se incorpora, la del meningococo B. Luego está la importancia de incluir la del papiloma humano también para los niños, ¿no? Para los chicos a partir de 12 años, porque de momento solo se ponía a las niñas, ¿no?
Sí, eso es. Y esta es una de las grandes novedades del calendario vacunal reciente, de la última década. Ni siquiera en el caso de las niñas se puso hasta hace muy poquito. El virus del papiloma humano es un virus muy común. Muchas personas en el mundo lo portan, millones de veces sin ser conscientes de ello. Y es un virus que es un virus benigno en la inmensa mayoría de los casos, pero sí que está relacionado con el aumento del cáncer de cérvix en las mujeres, obviamente. Esa presencia del virus puede producir una mayor propensión a esta tipología de cáncer. Por eso la vacunación, en principio, de las niñas era fundamental. Pero también es un virus que portan los hombres, portan también la parte masculina de nuestra especie y que pueden transmitir. Y en algunos casos muy extraños también pueden derivar en algunas enfermedades derivadas de la presencia de ese virus. Por lo tanto, creo que es una buena noticia que algunos científicos llevan pidiendo tiempo, que también los niños se pudiesen inmunizar contra este virus como agente transmisor y como extrañísimo causante de algunas patologías.
Vayamos con la tercera incorporación. ¿Te parece necesaria la vacuna de la gripe pediátrica para bebés de más de 6 meses, recordemos?
Sí. Bueno, es algo que la Organización Mundial de la Salud lleva pidiendo mucho tiempo. La Agencia Europea del Medicamento también había propuesto la necesidad de aumentar por debajo la presencia de esta vacunación. Hay mucho criterio al respecto. Hay médicos que están a favor, otros que no tanto. Nadie está en contra de vacunarse. Vacunarse siempre es un motivo de garantía. Y los riesgos de vacunar a un bebé son mínimos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener? Pues bueno, pues tampoco son muchos, hay que reconocerlo. Una gripe pediátrica no es tan grave como una gripe padecida en algunas de las edades de riesgo, a los muy mayores o a las personas con enfermedades crónicas, a las personas con diabetes o a las personas con enfermedades respiratorias, que son siempre los grupos de riesgo a los que primero hay que vacunar. Pero bueno, puede parecer un poco pedestre lo que te voy a decir, Pilar, pero habiendo vacunas, que las hay, no está mal que también se las pongan en las edades más tempranas, porque algunas complicaciones de enfermedades respiratorias en esos primeritos meses de la vida pueden ser graves, así que yo creo que es una buena medida de salvaguarda.
¿Y por qué una vacuna para el herpes zóster para mayores de 65 años, Jorge?
Pues este es un fenómeno también muy curioso y ciertamente novedoso también, y que a lo mejor incluso podría estar relacionado, algunos expertos dicen, con la COVID, con la pandemia. El herpes zóster es una enfermedad no muy extendida, pero cada vez más extendida, que puede ser muy grande, muy grave, sobre todo es muy incómoda, es muy dolorosa y en algunas poblaciones puede generar cierto riesgo. Y además puede limitar también la cura de otras enfermedades concomitantes. El haberlo tenido o tenerlo puede retrasar una operación quirúrgica, por ejemplo, ¿no? O tener algún otro tipo de tratamiento que sea retrasado por culpa de ello. Se ha visto un aumento considerable del herpes zóster recientemente. Incluso hay, ya te digo, algunas teorías que unen la presencia del coronavirus con un aumento del herpes zóster. Y algunas personas que lo han pasado de manera asintomática la pandemia luego han reaccionado, todavía está por investigar esto, con esta enfermedad. Hasta ahora se ponía en el calendario anterior a mayores de 65 años, ahora se quiere ampliar también la población que reciba entre los 66 y los 80 años esta vacuna. Es una enfermedad prevalente, con mayor incidencia a partir de la mediana edad, los 50-55 años, muy prevalente en mujeres, pero que sobre todo que ha aumentado recientemente. Entonces, pues además, en algunas personas inmunodeprimidas puede producir algunos problemas. Creo que es también buena noticia que se aumente la población diana de esta vacunación, que además es muy efectiva.
Bueno, pues estas son las cuatro vacunas que, como decimos, van a formar parte ya también del calendario vacunal habitual a partir de enero de 2023, que está ya a la vuelta de la esquina. Oye, Jorge, queremos hablar ahora de otra cuestión diferente. Fíjate, durante el COVID precisamente muchas veces comentábamos aquí que la gente, pues por el confinamiento y demás, se planteó la posibilidad de huir de la ciudad e irse al campo, ¿no? Bueno, esta especie de la que hablamos, curiosamente, ha encontrado su lugar más adecuado, donde más a gusto está y donde mejor se reproduce, en los grandes núcleos de población. Es lo que le gusta a nuestras siguientes protagonistas. las cotorras argentinas. Y es que a ellas, pues sí, les gusta, les atraen las grandes ciudades hasta tal punto que se han expandido en más de 150 ciudades a lo largo de toda la península. Laura Cardador es investigadora del CREAF, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, y ha liderado un estudio en el que colabora con otras universidades nacionales e internacionales y demuestran, al contrario de lo que pareciera, que las ciudades son un hábitat favorable para las cotorras. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu primera conclusión es esta, ¿no? Que en las ciudades son ideales para que las cotorras, digamos, favorecen absolutamente su medio de vida. ¿Por qué? ¿Por qué se desarrollan especialmente las ciudades?
Sí, exactamente. O sea, en el estudio se sabe que muchas especies invasoras en realidad sí que viven asociadas a ambientes humanos, pero muchas veces se piensa que simplemente porque las introducciones, o sea, el origen de las especies invasoras precisamente somos nosotros que las hemos transportado, ¿no? En el caso de las cotorras son especies que se introdujeron porque eran mascotas. Y entonces seguramente algunas escaparon, se liberaron y vivían en ciudades. Lo que no sabíamos es si realmente el hecho de que se distribuyan las ciudades es porque han llegado solo hasta ahí o realmente porque tienen mayor probabilidad de persistencia. Y entonces el estudio lo que parece indicar es que no, es que realmente es eso, que más ambientes favorables para ellas y aumentan la probabilidad de que persistan, sí.
En este estudio, como bien dices, habéis podido constatar que están ya prácticamente por toda España, ¿no? Es decir, su multiplicación, por decirlo así, es exponencial, ¿no, Laura? ¿Por qué tienen esta capacidad de adaptación tan enorme?
Sí, exacto. Bueno, son especies que además en sus zonas nativas ya se sabe que a veces muestran preferencias por zonas humanas. Son especies flexibles, con un comportamiento muy flexible, muy adaptable. Y entonces es posible que además en zonas, en las ciudades, ¿no?, que son zonas que a nivel de otras especies pues se ha perdido biodiversidad y seguramente no tienen tantos depredadores o tantas especies que puedan competir con ellas, pues eso también las ha beneficiado, ¿no? O sea, sería una mezcla un poco de esta capacidad de adaptarse, de que no les moleste el ruido, de adaptarse a los cambios, de que sean capaces de encontrar alimentos en estos ambientes no tan cambiantes, pero además probablemente eso, que se han encontrado como una zona donde no encontraban competidores o depredadores. Esto las ha beneficiado.
¿Y cuál es el problema que hay con las cotorras? Porque, bueno, podríamos decir, como cualquier especie invasora, imagino que arrinconan a las especies tradicionales, y es verdad. Luego están esos gigantescos nidos que hacen, que son capaces hasta de acabar con los árboles en los que se instalan. Y al final, bueno, pues se está convirtiendo en un problema para muchas ciudades, ¿no? No sé si vuestro estudio puede ayudar de alguna manera el conocerlas un poco más, el ver cómo se distribuyen, a intentar controlar la población.
Sí, bueno, la idea era eso, desarrollar un modelo, ¿no?, que pueda servir también como punto de partida para intentar predecir hacia dónde podrían expandirse más o no. Y como bien dices, eso no son un impacto solo para las especies que viven, pero también pueden tener efectos no a nivel humano o efectos perjudiciales. Y uno de ellos sería, por ejemplo, los grandes nidos, ¿no?, el caso de las argentinas, pero también en algunas ciudades que son próximas, por ejemplo, a zonas agrícolas, también se ha visto que pueden tener efectos. Entonces, el hecho que de momento se hayan expandido siguiendo las ciudades, en el fondo, es un poco buena noticia, porque si llegan a zonas más rurales, el impacto socioeconómico puede ser mayor. Pero bueno, el hecho, lo que sí que pensamos, aunque el estudio de momento pone que les gustan mucho las ciudades, como son especies muy flexibles, son inteligentes y son capaces de innovar, y que es posible que a medida que las poblaciones crezcan, tengan como una mayor probabilidad de llegar a zonas pues más agrícolas o menos alteradas, y entonces el problema podría ser mayor.
Bueno, pues el problema de las cotorras, que sigue expandiéndose, 150 ciudades ya de toda España tienen presencia de cotorras, y bueno, este tipo de modelos matemáticos, estos estudios sirven también para predecir, ¿no?, hacia dónde pegarán el salto, intentar, bueno, pues en la medida que sea posible, evitarlo, si es que se puede. Gracias, Laura Cardador, por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y luego las cosas como son, Jorge, es que son muy molestas. O sea, realmente, si alguien está viviendo ahora mismo cerca de un parque donde ya está lleno de cotorras, lo sabrá. Realmente es un sonido ensordecedor el que hacen.
Es incómodo, es peligroso, por lo que decís, de los nidos gigantescos, y también para la fauna que desplazan, ¿no? También es verdad que a mí esta noticia, fíjate, que casi me sugiere una reflexión casi casi filosófica. Porque en el fondo esto de las especies invasoras, prácticamente todas las especies incluida el humano, hemos sido invasores antes de convertirnos en endémicos, ¿no? Al final la relación entre una especie que llega nueva y otra que sale es a muy largo plazo. Es probable que dentro de decenas de años o quizá de siglos las cotorras formen parte del paisaje natural de las grandes ciudades europeas y ya no se les considere especie invasora. En el proceso habremos aprendido mucho de cómo se mueven las especies, de cómo a lo mejor las ciudades pueden abonar la llegada de nuevas especies, o incluso de cómo tenemos que protegernos a nosotros mismos, porque si estos animales encuentran aquí comida es porque nuestros residuos están a su disposición y porque las ciudades no están todo lo limpias que debieran. Bueno, es interesante. No nos gusta convivir con especies invasoras, pero también nos enseñan algo. Y insisto, el ser humano fue una especie invasora desde que salió de África y conoció todo el mundo. Ya eras endémico de la Tierra. Así que bueno, pues ya veremos lo que va pasando con el tiempo.
Te veo con un puntito súper optimista, ¿eh? Bueno, pues sí, mejor
bueno,
así, bueno, mejor
es
así.
En estas fechas hay que ser optimista. Sí, vamos a por ello.
Haces muy bien. Jorge Calde, gracias. Buenas tardes.
Pasa buena tarde. Muchas gracias por todo.
Es muy buen momento ahora para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, cuéntanos.
Hola de nuevo, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. No hace falta que lo diga porque lo comprobamos a diario. Sube todo, la alimentación en general, los seguros. Pues yo sé de algunos que a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, oye, ahora que están subiendo los precios, ¿también me los subes tú? Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Las 6:26, quiero una sopa. Es el
moloquía,
momento.
Te voy a hacer la yo sopa, una sopa quiero. De moloquía, que es como se llama la sopa egipcia. Y la verdura esta que decía, o la planta, es una espinaca de los reyes, porque esto, según la tradición, era ya una espinaca que comían los faraones, ¿eh? Entonces, moloquía se llama, esta sopa viscosa de la que hablaba antes.
Hablamos de sopas con los oyentes, con la gente. Gente, ¿quién odiaba la sopa? Mafalda era, ¿no?
Sí, Mafalda.
Sí, Mafalda odiaba la sopa. Bueno, pues a nosotros en general nos gusta y a los oyentes, por lo que veo, también.
¿También?
¿Qué tipo de sopa? Esta es la cuestión.
Pues hay auténticos artistas haciendo sopas.
Buenas tardes, gente. Yo hago un cocido que tardo un día y medio en hacerlo, porque lo hago a la leña, en olla de barro, a baja temperatura. Dejo los garbanzos y todo una noche cociendo a muy baja temperatura para que no se ablanden. Y luego me he inventado ahora otro tipo de cocido rápido para comértelo en 10 minutos. Pongo a hervir agua, media cebolla, un ajo y cuando rompe en ebullición, echo medio bote de garbanzos de bote y un sobre de sopa de pollo y dos cachos de chorizo. Y en 10 minutos tengo un cocido rápido. Un abrazo, buena tarde.
Pero que estamos hablando de sopa.
Cocido rápido.
No, claro. De cocido.
Bueno, por ahí le echas de todo,
los,
en el líquido,
no,
en el
pero
caldo.
Los garbanzos de tarro ya no te dan sabor al caldo.
Eso es verdad.
Tienes razón. Pero si le pones el pollo y que ha dicho chorizo, además,
pero
ha dicho, ¿no?
Que haber hecho antes el caldo de la cocción ahí.
Esto no lo compro.
No lo compras.
No lo compro.
A ver si compras esta sopa con cresta.
Buenas tardes, gente. Pues yo me acuerdo de una sopa que hacía mi abuela Encarna, mi abuela materna, que era una sopa de fideos, le echaba trozos de pimiento rojo, pimiento verde, pero le echaba también las patas de los pollos y la cresta roja. Y yo me acuerdo que casi nos peleábamos porque nos cayera un cacho de cresta o una pata de un pollo. La verdad que yo recuerdo que estaba buena, pero yo no sé, ahora a mis 54 años yo veo lo de la cresta, esa me la imagino, simplemente ahí roja y no sé yo si sería capaz de comérmela ahora. Hombre, a lo mejor si me la pone mi abuelita, pues seguramente me la comería. Un saludo, feliz Navidad, cuidaros, chao.
En Zamora se siguen comiendo las crestas.
¿Fritas o cocidas?
Se hacen como los callos, una cosa así.
Ah, una.
Parecía como los callos a la madrileña, pero sí. Las crestas.
Claro, pero no en la sopa.
Bueno, en la sopa me imagino que le pondría
le pones
para sabor
luego,
y tal. Y lo de las patas de pollo... Yo todavía he visto comer patas
sí,
de pollo.
Hombre,
gente
sí,
que le
sí, sí, sí.
La salsa.
Sí, igual que el cuello. El cuello. Me quedo yo con el cuello y está para chuparlo.
Hay mucha gente que le gusta el cuello, sí. Bueno, esta es un poquito más exótica.
A ver.
Hola, gente. Yo muy sopera no soy. A mí me gusta la sopa de cocido y poco más. Pero estando en Riviera Maya, nos pusieron una sopa de lima y pollo. Bueno, pues es un sabor diferente y curioso, la verdad, porque, bueno, estaba calentita, pero a la vez era como refrescante por el tema de la lima.
Mira, la verdad.
Que era un contraste de sabores bastante agradable.
Yo lo compro esto, lo compro.
Lima, ¿no?
Sí, lima.
Curioso.
Sí, debe ser el contraste, como dice la oyente, ¿no? Pero es un poco ácido, ¿no? La lima, ¿no? Bueno, me ha dejado por la curiosidad.
Hay que probar, hay que probar.
Pero
eso.
La lima, habría que saber si, claro, cuando echan la lima, cuando ponen la lima en la sopa. Pero yo creo que primero habrá que cocer el pollo para que deje la sustancia y la lima será un chorreón de lima.
Eso lo busca por internet y te sale rápidamente.
Igual que se le pone un chorreón de vino fino a la sopa, pues esto igual, un poquito de jerez, pues igual, un poquito de lima.
Pues sí. Bueno, pues ¿cuál es exactamente? ¿Cuál es la mejor sopa, dicen por aquí? Pues la de la abuela, por
hombre,
supuesto.
Ya.
Hola, gente. Pues a mí la sopa de cocido de mi abuela es mi favorita y es mi favorito plato. Porque cada vez que llueve y vuelvo de fútbol y estoy muy mojado, me la tomo. Adiós, gente, un beso.
Bien calentita ahí.
Bueno, pues esa es la prueba esa es la prueba definitiva. Si al volver del fútbol y
muerto de frío,
te tomas la sopa
la
abuela
sopa de cocido de la abuela.
Y te restituye, ¿eh?
Qué rica, por favor. Sí. Bueno, y entiendo que la sopa siempre muy caliente, ¿no? O sea, quiero decir, aquí no hay duda.
No, caliente, por supuesto.
O sea, ¿Caliente o muy caliente?
A ver, a mí muy caliente, que me queme la lengua, no.
Ya.
Pero caliente sí. Que la sopa la toma muy caliente.
Gente que entre que llega, sale la sopa del fogón y se pone en la mesa,
ya come.
Ya le parece que está fría.
Sí, ya necesita un toque de.
Dice, hay que calentarlo otra vez. Pero ¿cómo que calentarlo otra vez? Si lo traigo, no, pues hay que calentarlo otra vez.
Sí. Bueno, pues de sopa va la cosa esta tarde. Queremos sopa y sobre todo las sopas de los oyentes, de la gente, es decir, tu sopa. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Navidad. Tiempo de familia. De reencuentros. De ilusión. De esperanza. Tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad. Y en Año Nuevo, el Ángelus de la Jornada Mundial de la
Patris,
Paz.
Et Filii, Espíritu Santo.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Nací libre. Pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Carmen, Ibrahim, necesito mi carne, luego la cebolla y luego las patatas. Tenemos un sistema.
Puedes pincharlas, blanquearlas, congelarlas y freírlas antes de la carne.
No es el sistema.
¿Y cuál es el sistema?
El sistema de Michael. Carmen, aquí hay una chica.
Sí, es Sidney, hoy nos ayuda. El sistema de Michael no tenía sentido.
Pues dilo.
Lo estoy diciendo.
Es martes y a esta hora está aquí ya nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que nos trae la que dice que es una de las mejores series del año. Atentos. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. La traca final para Navidad, por si nos faltaban motivos para los planes de ver buenas series en familia.
Hola, mira, ¿por qué estas series se pueden cuadrar en el género familiar?
Bueno, no entra exactamente en esta categoría, aunque ciertamente la puede ver prácticamente cualquier público. Lo que sí es claramente estresante, como cualquier cocina de un restaurante, vamos.
Hola, hola, 11 kilos.
¿11? No, he pedido 90.
Has pagado 11, háblalo con Luan.
Ya, sí, no, Luan, muy amable por tu parte. Sí, no, te agradecemos que sigáis sirviéndonos. Sí, escucha, yo Intento hacerme con este sitio. Ver cómo lo hacía Michael y quiero darte tu dinero. Sí, 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 sí. Le echo de menos. También le echo de menos. No, está bien. Sí, sí, sí. Vale, gracias.
La serie se titula The Bear o Bear? Bear.
El oso, sí. The Bear.
El oso, The Bear. Entonces, bueno, Bear. ¿Cómo se dice?
The Bear.
Tú que sabes más inglés que yo. The Bear. Bueno, entiendo que el planteamiento es sencillo a priori, ¿eh? Sí. El protagonista al frente de un restaurante que probablemente será un poco desastroso.
A ver, aquí hay ya un primer punto importantísimo. Una buena serie es necesariamente una buena historia. De esas que queremos saber el final, pero también de las que queremos acompañar a los protagonistas en el camino. No necesitamos grandes artificios y muchas veces basta con la humanidad de los propios personajes. La gracia de esta serie es que su historia es sencilla, muy sencilla, y sin embargo nos atrapa. Nos va revelando cosas de los personajes, de su pasado, en los momentos adecuados.
Y en eso ayuda mucho, entiendo, el ritmo trepidante de la serie.
Bueno, lo estamos escuchando, o sea, además la banda sonora acompaña muchísimo. Ese es otro de los puntos geniales, es un no parar, trepidación es la palabra exacta, aunque la serie sabe tomarse las pausas adecuadas como si fuesen caladas a un cigarrillo en una gélida calle de Chicago antes de volver a los fogones, que eso pasa bastante. Si lo unes, como decía, una música que
bastante
acompaña...
Bastante genial, por cierto.
Exacto, o sea, al final trepidante, pues piensas en esto, ¿no? No solamente en las cuatro estaciones de Vivaldi. Pues oye, tienes una serie que no puedes dejar de ver.
Oye, ayuda además que sean pocos capítulos y más bien breves, ¿no? Son de media hora, más
justo,
o menos.
Justo, más ¿sí? o menos. O sea, también va variando un poco la duración. Más de una vez hemos comentado la tendencia de las miniseries. Yo personalmente lo agradezco mucho y además es una muestra de que no necesitas muchísimo metraje para contar una buena historia. Solo necesitas personajes interesantes encontrándose con otros personajes interesantes.
Hola.
Soy Sidney. Llamé por el puesto de ayudante de chef. Hoy tengo la prueba.
Es verdad, perdona. Sí, sí, soy sí. Ve, dame tu...
Sí.
Alinea, Smoke, Abef, son restaurantes muy buenos. ¿Cuál es Ups? ¿Está en Chicago o...?
La empresa de reparto. Los de los
claro,
paquetes, sí.
Sí, ¿qué hacías para ellos?
Repartir, para pagar el Instituto Culinario Americano.
¿El CIA?
El CIA, sí.
Vale, entonces, ¿qué haces aquí?
Es que era el sitio favorito de mi padre de pequeña. Era especial.
Bien, vale, pues hoy harás nuestra comida. Carne y tres guarniciones, comemos a las dos.
¿Puedo hacerte una pregunta un poco personal?
Por supuesto.
Sé quién eres.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, en fin... Eras el mejor jefe de cocina del mejor restaurante de todo Estados Unidos. ¿Qué haces aquí?
Hago bocadillos.
Yeah. No es propiamente un spoiler, pero es llamativo cómo vamos conociendo de verdad a los personajes poco a poco, como los conoceríamos en la vida real, ¿no? O sea, te presentan a una persona y dices, oye, ¿cómo ha llegado esta persona aquí? ¿Por qué está aquí? Conocer la historia que hay detrás, ¿no? Me ha recordado mucho lo que decía Hemingway, ¿no? El 80 o 90% de lo que imaginas de un personaje, su historia, su personalidad, sus taras, sus miedos, nunca debería hacerse explícito en la novela, ¿no? Para que realmente, oye...
Lo vayas descubriendo.
Eso es. Pues no necesitamos mucha información para que nos fascinen cada uno de estos personajes y probablemente es lo mejor que podemos decir de una serie que, insisto, va de un restaurante que hace sándwiches.
Sí, tal cual. O sea. Bueno, tenemos el planteamiento, los personajes, el tono y el ritmo. ¿Qué nos estamos dejando?
Pues me atrevería a decir que los diálogos, las situaciones a las que se enfrentan en el día a día. No es fácil... Nada fácil amoldar los diálogos a ese ritmo trepidante que quieren transmitir y desde luego lo consiguen. Cada palabra, cada coma está medida, hasta cada insulto y cada palabrota, que hay unas cuantas.
Bueno, es que te iba a decir que no me imaginaba una cocina de ese estilo sin los gritos, las peleas, en fin, esas cosas.
Ahí me fascinó especialmente que en una serie tan breve te encuentres con una evolución de tantos personajes. Cada uno de ellos tiene algo, un complejo que superar, una herida que sanar, y la serie se las arregla para que todo se integre de maravilla, ¿no? Pero lo más llamativo es que incluso hay espacio para la comedia. O sea, yo hacía tiempo que no me reía tanto a carcajada limpia.
¿En serio?
En una escena que ya para mí es memorable, durante una merienda, no digo nada más. O sea,
no lo dejo ahí más porque para, ya no hace tanta
justo
gracia.
Para que surta el mismo efecto a los oyentes que no hayan visto y se pongan a verla, porque, o sea, es bueno,
delirante, o sea, hilarante.
Es que me entran, o sea,
te estás acordando y te vuelves a reír.
Es que, o sea, Es una locura de escena maravillosa.
Bueno, que te ha encantado la serie.
Sí, honestamente creo que estamos, de verdad, ante una de las series del año. Vamos a tener difícil seleccionar ganadores para los premios Arevalillo este año.
Vale. Escucha, estoy intentando hablar contigo, ¿vale? No seas tan borde ni te pongas a hacer mil cosas.
Ahora
en plan
no tengo
listillo.
Tiempo para
Tampoco
esto.
Tampoco tuviste
no
tiempo para cuidar de tu
esto.
Madre. ¡Ni se te ocurra! Me... ¡Cállate, tío. Joder! Estoy hasta arriba de facturas de mi divorcio por el tiempo que he pasado intentando que no se vaya a la mierda tu familia porque tú eres demasiado gilipollas para volver a casa. No hacen más que escribirme para decirme que solo haces cosas raras y del revés. No lo hagas, Carmi. No les marees pidiendo mayonesa distinta y contratando a Peña sin avisarme primero. Es la casa de tu hermano, ¿vale? Sí, ¿recuerdas? Y yo la llevaba perfectamente sin ti.
¿Y por qué no te la dejó a ti?
Hablando cada de... diálogo, de verdad. Ay, cada diálogo es maravilloso.
Bueno, está emocionado, está entregado a la causa. Hablando, por cierto, de los premios Arevalillo, los entregamos la semana que viene, ¿verdad?
Sí, tengo pendiente ver otra de las miniseries interesantes de este año, The English, pero prácticamente los tengo ya decididos. Y aunque sea un spoiler... más o menos, esta serie va de cabeza a la lista.
Mira qué bien. Bueno, que estamos hablando de la serie The Bear, es una de las series del año para nuestro experto en series. O sea, que imagínate, es que claro, lo que tú dices es que la competencia es muy grande, ¿no? A estas alturas ya del año. ¿Alguna serie más que podamos ver estos días?
Pues oye, serie familiar para ver precisamente en los días de Navidad. Yo pienso ver, desde luego, tranquilamente, la temporada 3 de Todas las criaturas grandes y pequeñas, que como sabes es de mis series favoritas. Y acaban de estrenar
la
esa tercera temporada,
sí.
Con muchas ganas, la espero.
Es que además es muy agradable, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Para estos días, maravilla.
Fantástica para estos días.
De lluvia, bueno, nos trasladamos al mismo entorno, al mismo ambiente
que
atmosférico.
Estamos viviendo últimamente. Bien. Bueno, pero de la que hablábamos, recuerda, de ver, también has dicho que puede ser una serie para todas las familias si quieren verla,
sí, sí,
¿no?
Sí, perfectamente. O sea que... no hay nada disonante, no hay nada más allá de las palabrotas que hemos escuchado.
Bueno, es una cocina trepidante, pues al final. Claro.
Okay.
Ese estrés te sale por algún lado. De ver. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
25 de octubre de 2003.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde estáis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon hasta el 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Una buena sopa con un buen caldo de ave, de pollo y unas verduras. La verdad es que calentita para el frío del invierno y sobre todo que sienta fenomenal. Y cuando tires catarro viene estupendamente. Así que, ¿quién no quiere una sopa? ¿Quién no le gusta? Puede ser esta que la clásica, la tradicional o cualquier variedad de sopa que tú hayas probado y que sea especial. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues que hay familias que son muy soperas como esta.
Hola, gente, gente. En mi casa somos todos muy soperos, pero hasta con 40 grados que se nos caen unos goterones de padre muy señor mío, pues nosotros nos tomamos nuestra sopa. Además, nos gusta toda. La de verduras, la castellana, hasta la de sobre que estabais diciendo. Pues bien rica que la de ternera con estrellitas.
Anda.
Bueno, que lo paséis muy bien. Feliz Navidad para todos.
Igualmente, qué bien.
Estrellitas y sopa, por ejemplo, con un toque a hierbabuena.
Hola, gente, gente. La sopa que más me gusta y que más me apetece tomar, sobre todo por las noches en invierno, los días de frío, es la sopa de picadillo. La sopa que preparo con el caldo del puchero, al que le he puesto un hueso de jamón, un hueso blanco, una costilla, carne de ternera y algunas verduras. La sirvo con una guarnición de huevo duro picadito, jamón serrano picadito también y arroz en blanco. Y le pongo un ingrediente final, que es la hierbabuena. Le da un sabor buenísimo, la recomiendo.
Anda, consistente. Hierbabuena, qué rica.
Esta sopa, sí. Y este ingrediente es para los más atrevidos, la guindilla.
Hola, gente. Bueno, pues a mí tengo que decir que la sopa y a mi familia nos encanta. Y tenemos una amiga asiática chinita que cada año viene a vernos y le pusimos la primera vez que vino sopa. Y hay de nosotros que nos sorprendió cuando ella de pronto sacó pues como 20 o 20 y tantas guindillas y las puso en la sopa que habíamos hecho. De pronto la sopa se puso de un color rojo intenso y ella se lo estaba comiendo con un placer tan grande que nosotros estábamos abobados. Sopa con 20 y tantas guindillas.
Pero con 20 y tantas guindillas, que es como me gusta picante, pero eso es una exageración, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, en cualquier caso, lo bueno de la sopa es que admite casi todo.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi sopa preferida en invierno es cualquiera. Pero de vez en cuando abro la nevera y digo, hombre, hoy voy a hacer una sopa, ¿con qué? Y me voy a echar allí ajo, cebolla, zanahoria, pimiento, tomate, jamón york, jamón serrano, todo lo que se me ocurre. Y cuando todo eso está hirviendo, echo un huevo batido, lo bato bien dentro del agua para que se haga hilitos, tan puñadito rica de fideos pequeños, y eso está muy rico.
Qué buena,
muy rico.
Qué buena.
Bueno, pues vamos con algunos oyentes más y terminamos con música.
Buenas tardes, gente. Pues aquí en Murcia tenemos caldo con pelota, que es una albóndiga de carne de pavo, con piñones y demás. Entra muy bien al cuerpo y calienta y resucita un muerto.
Ya que habéis hablado de la sopa portuguesa, otra variedad que hay es la paraguaya, que de sopa no tiene nada porque es sólida totalmente, es como un bollo sólido, que a mí no me gusta porque tiene queso.
La sopa más rara que yo recuerdo es la de sopa de caracol. ¡Hey! ¡Guatanegui con su! ¡Yupi pati! ¡Yupi!
Anda, que venga, sentido del humor ante todo.
La foto que me ha llamado la atención, más que llamarme la atención, me ha abierto las carnes. Es de una ciudad antigua, preciosa. Pasé entre sus calles solo 4 días, pero no me la puedo quitar del alma. Cuando entré en Alepo, un sol inmenso se ponía entre las ruinas mientras los muezines llamaban a la oración. Todavía entonces se oían las bombas. Al fondo de la foto que hoy me ha atrapado, la ciudadela, sobre la colina, murallas blancas. En Alepo la piedra siempre es blanca. La ciudadela guarda la memoria de las huellas del señor Alejandro. Después, los minaretes y más discretas, las catedrales. En la ciudad siria hay muchas catedrales. Y más cerca, en la foto, la devastación. El barrio retratado parece la ruina del foro. Los escotes forman una playa de destrucción. La entrada de un pequeño comercio mordida por bombas viejas. Paredes sin casas, casas desmochadas, hierros retorcidos. Las fachadas más principales convertidas en caretas. El barrio como un esqueleto deshecho. La hierba creciendo entre los hogares derribados. La desolación convertida en refugio de las gentes. Y el desierto colándose en el gran oasis. Las vigas han podrido, el viento también triste recorriendo las mismas ventanas sin cristales año tras año. La fe rota, la esperanza olvidada. El barrio sin iglesia, sin mezquita, sin alcalde. La tierra abandonada y llorada en el destierro. Todos en el arrabal como hojas en el suelo que nadie ha recogido. Y ya delante, en la foto, un gran árbol de Navidad. Un árbol muy alto, picudo, que parece querer rasgar el cielo. Parece que el árbol quiere rasgar el cielo para que descienda un rocío que haga florecer a los huesos esparcidos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna que dirige Ángel Espósito.
La afectada comparecencia de Sánchez para culpar de la crisis institucional al Partido Popular y amagar sin dar
prometiendo medidas que no ha precisado, ha quedado inmediatamente desautorizada por Bruselas al respaldar al Tribunal Constitucional y recordar que cuando se trata de reformas de calado hay que actuar con prudencia y realizar consultas previas. Si de verdad quedara un ápice de sentido común en el gobierno de Sánchez, lo que debería hacer es dar un giro de 180 grados a la alocada deriva en la que ha sumido al país y cortar cualquier tipo de relación con sus socios radicales. Al contrario, el argumentario que ha distribuido entre los suyos no parece apuntar en la buena dirección. Cada vez quedan menos líneas rojas por cruzar cuando uno escucha a los presidentes del Congreso y del Senado o cuando escucha a Pablo Iglesias llamar a la desobediencia y a agitar las calles. Con estas compañías no es de extrañar el sentimiento cada vez más generalizado que Nicolás Redondo Terreros ha expresado de forma coloquial al afirmar que tiene la sensación de que hemos llegado a un punto en el que ya nadie le compraría un coche usado a alguien del PSOE. Alberto Núñez Feijóo ha dicho con razón que urge detener una escalada verbal sin precedentes y dejar de hablar de intrigas, de fachas con toga y de golpes a la democracia. Es necesario volver a la senda del sentido común y parar esta huida hacia el precipicio que es la interminable escalada de cesiones al independentismo con tal de mantenerse en el poder, aunque para ello haya que poner de rodillas al mismísimo Estado de Derecho.